A ver. Ahora, sí.
Ah, pues sí.
Ya se
Gracias.
está grabando la conferencia. En mi caso no, porque soy diabético.
Ah, pues mira, yo suelo comer sin azúcar, yo la
Sí.
realidad que veo no es azúcar.
Ah, gracias, de todas maneras. Me acabo de tomar un importado y bueno, como muy lleva sacarina, pues de alguna manera endulza también. Bien, este es un tema, sobre un siglo muy polémico, que es el siglo XIII. Muy polémico porque entra la filosofía árabe en España y de España por la Escuela de Traductores de Toledo entra a Europa y surge en algunos teólogos europeos, especialmente en San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. La necesidad de actualizar una teología que en algunos casos tenía planteamientos poco racionales. Aunque en el fondo los dogmas de San Agustín siguieron vigentes. ¿De acuerdo? Eso por un lado. Por otro lado, hay una tradición en Europa agustiniana, sobre todo en Gran Bretaña y en Italia, con San Francisco de Asís, que es el fundador, que son la escuela franciscana. Y entonces, la escuela franciscana son herederos de la tradición platónica de San Agustín. Mientras que, por otro lado, surge una nueva orden clerical, que son los dominicos. Adelante, pasa. Los dominicos, fundada por un español, Santo Domingo de Guzmán, de Burgos, pero que la funda en Europa y la funda para hacer frente a las famosas herejías de cátaros y albigenses del sur de Francia, del Languedoc, la zona esa. Y en principio. Eso es, pero en el fondo también, la pobreza evangélica que predicaban y la iglesia más igualitaria que tú dices, un poco como la iglesia primitiva cristiana, redundó en posturas extremas de nacionalismo, de comunidades independientes, y eso a los gobiernos presentes le sonaba chamusca, y entonces los dominicos hicieron de cortafuego, primero tratando el acercamiento, pero al no ser factible ese acercamiento, pues toman las posturas que son antecesoras de lo que luego sería Torquemada, de la Inquisición. O sea, la Inquisición no se inventó en España, se inventó frente a cátaros y albigenses, ¿no? Bien. Entonces, como acabo de decir, un siglo tempestuoso porque los enfrentamientos dialécticos entre platónicos y aristotélicos es una realidad y también porque dentro de los aristotélicos hay dos tendencias. Una, la que elige la filosofía como sierva de la teología, que es la de Santo Tomás de San Alberto. Y otras, las que siguen Averroes al pie de la letra, que es el averroísmo latino, que es el de la Universidad de París con Sigerd de Barbavante al frente. ¿De acuerdo? Bien. Esto un poco para situarnos en el tema, ¿no? Bien. Pasamos a este primer cuadro, que es el movimiento franciscano, para que tengan una idea, una ligera idea. Porque yo en el guión introduje unos cuadritos informativos, ¿no? Vamos a ver si lo vemos por ahí. Movimiento franciscano. Está muy enorme. Este es el movimiento franciscano. Bueno. El movimiento franciscano fue una vuelta a la escuela de Chartres, en el sentido de que San Francisco de Asís aludía a una vida de pobreza, a seguir las doctrinas de San Agustín, especialmente en la luz y la interioridad de la fe, y también tuvo gran acogida en Gran Bretaña por otras razones complementarias, y es que en Gran Bretaña había una tradición de hacer historia natural y física de manera con observación y experimental, de alguna manera, con Roger Bacon, que fue uno de los adelantados. Entonces, en el movimiento británico surgen dos grandes pensadores que van a seguir el neoplatonismo de San Agustín, fundamentalmente, ¿no? Y esos dos grandes pensadores son Alejandro de Jales y San Buenaventura. ¿De acuerdo? Por cierto, San Buenaventura salió también en una ocasión. ¿Eh?
En el examen salió una ocasión San Buenaventura.
Sí, el primer año salió. Luego no vuelve a salir más, porque también es un autor, en cierta medida, que no es de primera importancia, pero sí, hombre, dentro de este nuevo contexto, que es del siglo XIII, sí es importante, porque es la voz más visible de una iniciativa que ya había tomado Alejandro de Jales, pero que la hace factible con el neoplatonismo y sobre todo con esa idea de la religiosidad, de la pobreza religiosa, y también con esa idea de el estudio de la naturaleza al modo de la escuela de Chartres. Es decir, se fija mucho en las criaturas que dice San Francisco. De hecho, San Francisco no sé si es el patrono de los animales o algo de eso. Creo que sí.
Bueno, no, es San Antonio, ¿no?
San Antonio. San Francisco es el patrón. Tiene algo que ver con
los agricultores, ¿no?
Sí, tiene algo que ver con lo rural, vamos, con lo campesino.
Sí,
¿no? Bien.
Sí,
San Antonio. Bueno, es igual. Lo cierto es que a esta escuela se suman gente del tercer estado, es decir, lo que en aquella época se llamaban burgueses aún sin el sentimiento ese del liberalismo económico que vendría después, ni mucho menos, pero ya apuntaban a comerciantes, a gente que montaba sus pequeños negocios, con iniciativa propia, eso es muy propio del burgués, con gente con ansias de libertad y con iniciativa, ¿no? Y a esa fundación, a los franciscanos entraron en bloque los burgueses, la burguesía, ¿no? Mientras que el movimiento dominico es un movimiento fundado por gente de tradición noble, de la nobleza, también vinculada por antaño al clero, más conservadora, y a la hora de, digamos, del control religioso, más rectos y sin escrúpulos, entre comillas, ¿no? El caso de la Inquisición española, de Torquemada, que lo hemos visto a través de las series de televisión, lo que sea. Bien. Bueno, esto es un poco el movimiento franciscano. No tiene nada que ver con lo que decía la compañera de los cátaros y albigenses, que se parecen a los franciscanos, pero iban más allá, iban a la pobreza evangélica, a separarse de la iglesia tradicional, en el sentido de lo que ellos aspiraban era a cobrar por predicar y otros menesteres, ¿no? A constituir comunidades independientes, cuestión esta que alarmó a la iglesia, y de hecho pasaron a cuchillo a 20.000 albigenses ese fue Roger de Laura que hizo pasar a cuchillo personas este, ¿no? Bueno, para que vean que la tradición católica francesa también ha tenido sus más y sus menos. Bien, vamos de nuevo a donde estábamos. Bien, Vamos a subir esto un poco. A ver si lo podemos bajar aquí. Arriba. Ahora. Dentro del movimiento este de los franciscanos, el principal baluarte, como acabo de explicar antes, es San Buenaventura. San Buenaventura es heredero de Alejandro de Jales, la tradición británica, y tiene sus peculiaridades, porque mientras los dominicos siguieron los predicamentos tomistas de Santo Tomás de Aquino y de San Alberto Magno, los franciscanos siguieron los planteamientos del agustinismo. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que por lo que se caracteriza Alejandro de Jales y San Buenaventura es por el rechazo al aristotelismo recién llegado a Europa. Entonces, ellos no tienen en cuenta la filosofía del estagirita, sino que continúan y profundizan en los planteamientos religiosos y místicos. Esta es otra de las cuestiones que la corriente franciscana está orientada a movimientos místicos, ¿de acuerdo? Una corriente que, como acabo de decir, recoge las principales directrices de San Agustín, como eran las siguientes: el tener en cuenta la creación del mundo, no exclusivamente de la nada, ex nihilo, sino también con aquella teoría del diseño que yo apunté cuando San Agustín, y era que en principio existen unas razones seminales o semillas que están incluidas en la propia naturaleza y que van haciendo factible en sucesivas etapas la aparición de nuevas especies, de nuevas creaciones, por así decirlo, de distintas especies, con lo cual encaja mejor incluso en una teoría evolutiva como la de Darwin, que la creación es nihilo. La creación es nihilo se rige un poco por el aristotelismo y la inmutabilidad de la especie, de las esencias. Las esencias son eternas e inmutables. Si son eternas e inmutables, pues la esencia humana sigue siendo fija y permanente, y la esencia de las distintas especies es fija y permanente. Cuestión esta que no es así. Porque la genética se encarga de mostrar que hay cambios, hay mutaciones, ¿de acuerdo? Bien, hay un rechazo también al averroísmo. Si hay un rechazo al aristotelismo, tiene que haberlo al averroísmo. Y la teoría, sobre todo, del intelecto agente inmortal. ¿Por qué del intelecto agente inmortal? Porque si el dogma de la Iglesia es que el alma es inmortal y que después de muerto estamos en condiciones de recibir premios o castigos, no cuela aquí por ningún lado, ¿no? ¿De acuerdo? Tampoco lo del entendimiento agente. Si Averroes habla de un único entendimiento agente que corresponde a toda la humanidad, después de haber activado el paciente de cada uno, ¿no? A toda la humanidad, que es único y que es inmortal, pero que cada uno en sí mismo muere con el cuerpo. Es una herejía que tuvo que pagar Siguer de Brabante, acusado de herejía y a punto de ser decapitado, ¿no? O creo que murió, pero por otras razones, no por la Iglesia, sino por un criado. Un criado loco que lo asaltó y lo mató. Bueno, Siguer de Brabante, de la Universidad de París. Bien. Vamos a seguir por aquí. Bueno. Revaloriza, como dije antes, el pensamiento agustiniano y platónico. Y la idea de que lo que habita la tierra, la naturaleza, es un signo de Dios. ¿De acuerdo? Un signo de Dios que se trasluce. Primero, a través de las criaturas, de manera, digamos que lejana, porque las criaturas solamente son rudimentos de la existencia de Dios, o vestigios, llama él. Él lo llama vestigios de la existencia de Dios. Pero también del ser humano y del alma humana, en la medida que son a imagen y semejanza de Dios. Y por si fuera poco, en un tercer nivel, sitúa a las deidades religiosas como ángeles, arcángeles y todo eso, a semejanza de Dios. ¿De acuerdo? A semejanza, como imitación de Dios, que sería el ser humano, y como vestigio, que son las criaturas y las especies de la tierra, ¿no? Bien. Otro elemento que no casa es elevar el ejemplarismo como paradigma o modelo todo lo creado. Eso es lo que ellos hacen, ¿no? Recuerda que había mantenido San Agustín que en Dios se daban las imágenes en su mente divina. Y esas imágenes en la mente divina de Dios es la que servían de modelo para la creación de todo lo creado. Las distintas especies, etcétera, etcétera, ¿no? El mundo. ¿De acuerdo? Eso lo mantienen vigente los franciscanos. Y luego se cargan lo de la causa final, porque la causa final de Aristóteles huele a destino, huele a determinismo. Y los franciscanos abogaban más bien por el tema de la toma de decisiones, de la libertad, como San Agustín. Aunque también en eso coincide con Santo Tomás. Santo Tomás también acusa al averroísmo de determinista en lo causal. Lo causal es que, dado una causa, se producirá un efecto determinado, ¿no? Entonces ya eso huele a determinismo, ¿no? Si, como vimos en los estoicos, ya tenemos por adelantado lo que vamos a hacer, pues sería nuestra virtud acogernos a lo que venga. Y eso produce de alguna manera una especie de la palabra que utilicé aquí, de destino, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el mundo como signo de Dios nos muestra la grandeza a través de las alegorías, las analogías de los seres vivos, la reproducción, que tienden a establecer un poco un ritmo de, podríamos llamar, de sucesión, de continuidad en el orden del mundo. El orden del mundo es muy típico de Dios, etcétera, etcétera. Bien. Luego, el mundo exterior aparece como vestigio, como imagen de lo espiritual y semejanza de lo trascendente. Imagen en el caso del hombre y semejanza en el caso de las deidades, es decir, ángeles, arcángeles, vírgenes, coros celestiales. Digo vírgenes porque el protestantismo fue una de las decisiones más drásticas, prescindir de todo ese mundo, ¿no? El protestantismo se limita a los textos bíblicos y hicieron desaparecer toda esa parte intermedia. Bien, luego, la parte material del mundo en San Francisco y los franciscanos no se queda en mero jorismo, es decir, están las ideas divinas que crean de una vez por todas y ya nos olvidamos del mundo, sino que en lo que dijimos el otro día de los diseños, está presente ahí la mano de Dios en la medida en que nacen nuevas criaturas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues, siente una verdadera vocación por el cuidado de la naturaleza, por el estudio de la naturaleza. Aunque por otro lado también aspiran a una mística que es muy típica del de las escuelas estas, ¿no? Bien. El cuadro de San Buenaventura lo tenemos aquí también por si lo quieren ver. A grandes rasgos. San Buenaventura es un poco lo que acabamos de decir, es decir, el seguir la filosofía agustiniana. Aquí está. Crítica al aristotelismo, que lo acabamos de decir. Sigue la tradición platónica agustiniana. Dependen del mundo de Dios a través del ejemplarismo. El ejemplarismo son las ideas ejemplares en la mente divina, que son de las que, los paradigmas de los que se vale Dios para la creación del mundo. Contra el averroísmo, pues defienden los dogmas cristianos y rechazan la unidad del intelecto posible y la inmortalidad de este intelecto. En la medida en que si muere el intelecto, muere el alma. ¿De acuerdo? Entonces, si muere el alma particular, pues nos quedamos sin los fundamentos religiosos. Sigue el pensamiento agustiniano y platónico, el mundo como signo de Dios, a través de las distintas especies y todo lo creado. Pone como centro la doctrina de las ideas. La doctrina de las ideas no en el sentido platónico de unas ideas que corresponden a otro mundo, sino la doctrina de las ideas en el sentido agustiniano de servir de paradigma o de modelo para explicar la naturaleza. El mundo como signo de Dios, como vestigio, como imagen, que es en el caso del hombre, como semejanza, que son las realidades trascendentes. Y hay un itinerario de la mente hacia Dios, que es un itinerario en el ascenso místico que hablábamos antes. Y luego las razones seminales, que también se dan en San Agustín, eran, recuerden, los diseños, esos diseños están ahí presentes en las semillas. Y en la medida en que nacen nuevas especies, se va configurando esto. No te preocupes. Bien, entonces volvemos otra vez al cuadro. Tema 9. Acá, vale. Bien, pasamos ahora al averroísmo latino. El averroísmo latino es una doctrina laica, es decir, se impone en las universidades, pero con mucho ojo, con mucho cuidado, de no entrar en el principal poder del momento, que es la Iglesia y el Papado, ¿no? Entonces, andaban con mucho ojo en lo que se decía. Entonces, el principal protagonista del averroísmo latino fue Siguier de Brabante, que defendió las tesis más importantes de Averroes. Una de las tesis es la eternidad del mundo. El mundo no fue creado, el mundo es eterno, y no es solo que lo diga Aristóteles, sino la razón apela a que cómo vamos a romper lo que estaba y a empezar de nuevo. Es decir, debía haber una continuidad. Entonces, actualmente se pone esto en... Hay muchas discusiones todavía sobre este tema, sobre todo la teoría de Hawking, que es la teoría del Big Bang, la explosión inicial, que si esa explosión inicial fue un principio de millones y millones de años en la producción del mundo, o si esa explosión inicial fue una continuidad de algo que ya existía. Y en esa discusión se suelen meter a estos dos hombres, a San Buenaventura, el franciscano, y a Santo Tomás, el defensor de la idea de la creación. Bien, Este hombre trabaja en la Universidad de París, Siguier de Brabante, se le condena por hereje, todas estas cosas como la planteaba Aristóteles, que el alma era mortal, pues tú me dirás, entraba en conflicto con el Papa, la eternidad del mundo entraba en conflicto con el Papa, el sentido de la de las causas de Aristóteles, pues nos llevaba a un determinismo donde el sujeto no era libre para decidir si pecar o no pecar, que ya eso estaba vigente de San Agustín, etc. ¿De acuerdo? Luego la teoría de la doble verdad, la sigue al pie de la letra, que es un poco la que hablamos el otro día. Existen dos verdades, una verdad es la de la razón filosófica y otra verdad es la de la fe teológica. Ambas son verdades. Pero cada uno decida. Ahora bien, la verdad filosófica y racional tendrá más fundamento que la teológica. Eso lo aclara Averroes, cuestión esta que le costó la persecución y la muerte. Bueno, otras cosas son que las cosas particulares son las que determinan las esencias. Es decir, en contra de la teoría platónica de que las esencias son el mundo de las ideas y las ideas en sí mismas están más allá de esto, Aristóteles decía que no, que las esencias están en cada individuo real y concreto. Entonces, en la forma mesa es la esencia mesa. Y no podemos prescindir de la esencia de las cosas particulares, porque si no, se esfumarían las esencias, desaparecerían. Luego vamos a ver cómo, curiosamente, San Buenaventura atira de otra manera y dice, no, el principio de individuación no está en la materia. Lo que hace que esto sea un individuo es la materia, ¿no? ¿De acuerdo? Eso también lo defiende Santo Tomás de Aquino. Pero San Buenaventura dice que no. Lo que hace que un individuo sea un individuo son sus especificidades. Lo que le hace ser diferente a otro individuo. ¿Y cómo se estila eso? No desde la esencia, porque la esencia es un universal. Se estila desde los accidentes. Es decir, si yo digo, Juan es inteligente, inteligente es un accidente. Cualitativo, ¿no? Si yo digo, Juan es vago, aparte de inteligente, vago, es otro accidente. Si yo digo, Juan es egoísta, es otro accidente. Entonces, valiéndoselo de los accidentes, podemos especificar mejor lo que es Juan, que acudiendo a ideas generales que son las esencias. ¿Vale? Y esto es un planteamiento aviceniano también, procedente de Avicena. Bien. Entonces, San Buenaventura potencia las causas franciscanas, mientras que San Alberto, las influencias aristotélicas, especialmente de Avicena y Averroes, que se mueve ya en los dominicos. Vamos a ver un poco sobre San Alberto, no creo que salga, pero cuatro cositas nada más. Vamos a ponerlo. Vamos a subir aquí San Alberto Magno aquí. Bien, San Alberto Magno plantea que frente al ser supremo, que es absolutamente simple, las cosas creadas están compuestas. ¿De acuerdo? Esto es lo simple, es Dios. Y aquí las cosas creadas compuestas. ¿Compuestas de qué? Como sigue el aristotelismo, materia y forma, normal. También Santo Tomás sigue esa línea. ¿De acuerdo? La forma es la esencia y la materia es la existencia. Pero una existencia que tiene que estar en acto, actualizada. ¿De acuerdo? Si no, no hay existencia. ¿De acuerdo? Es lo que decía Avicena. Avicena decía, solamente cuando la esencia se actualiza, es cuando el ser ha llegado a su plenitud, es existente en sí mismo. Entonces, todos los seres son necesarios. Pero en sentido estricto, el único ser necesario es Dios. ¿Por qué? Porque la esencia coincide con la existencia. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, se identifican plenamente la definición universal con el ser concreto, en la medida en que está actualizado, está activado. Pero aquí interviene Dios, también como en Avicenas, en el sentido de que la existencia la recibimos de Dios. Y, lógicamente, plantea la idea creacionista. Los objetos del mundo son creados y su creador es un Dios único. No admite la tesis del entendimiento agente, porque si no el alma sería mortal, un absurdo para un católico, claro. Y habla de una forma inmaterial y eterna, que es el alma, inmortal. Eso es lo que nos hace singulares a cada uno, ¿no? El hecho de tener un alma inmortal hace que cada uno tenga que responder por sí mismo. Bien, una vuelta abajo de nuevo. Bueno, vamos bien, de tiempo vamos bien. Bueno. A ver, ahí no, estábamos aquí debajo, sí. Luego, ya San Alberto Magno lo hemos visto, entramos en Santo Tomás de Aquino, que quizás sea donde más tenemos que hablar. Bien. Santo Tomás de Aquino es un monje dominico, discípulo de San Alberto Magno. De hecho, sigue el aristotelismo de San Alberto Magno, con influencias de Avicena, Averroes y Maimónides. Entiende que la filosofía, lo mismo que los árabes, los teólogos árabes, entiende él también que la filosofía debe ser la sierva de la teología. Quiere revalorizar la razón en la fe. O sea, así como San Agustín pone toda su argucia en la fe, pone toda su carne en el asador, en el querer, en el amar, en todo el que quiere, en la voluntad, etcétera, etcétera, va por el camino de la fe. Santo Tomás dice que con los nuevos tiempos, con las tradiciones de Aristóteles y con el tema de la racionalidad, si adaptamos la racionalidad a la religión y la hacemos combinar con la fe, sería un cóctel perfecto. Y eso es lo que hace. Va a demostrar la existencia de Dios a través de pruebas racionales, va a demostrar una serie de cuestiones que ya presentaba Avicena, sigue Avicena bastante de cerca, y plantea un alma humana, inmaterial, personal e inmortal, como no podría ser otra cosa para un católico. Bien. Luego distingue también lo que se llama preámbulos de la fe. ¿A qué llama el preámbulo de la fe? A ver aquí, que no se borra.
Se puede guardar en la carpeta.
¿Eh?
La carpeta de la izquierda, bajamos, ahí se guarda.
Gracias, muy amable. Entonces, la creación del mundo por Dios es otra de las creencias a través del ejemplarismo. Está de acuerdo con ese dogma agustiniano. Es decir, no rechaza del todo a San Agustín. El dogma de la creación lo mantiene, y el de las ideas ejemplares, es decir, el neoplatónico, de que existen esos paradigmas en la mente de Dios para la creación del mundo. Bien, pero impone algo nuevo, que es el tema de la libertad. Entonces, así como Dios tiene tal grado de omnipotencia que pudo haber hecho el mundo de otra manera, si así lo hubiese querido, el tema de la libertad también es clave para el ser humano, en la medida en que frente al determinismo de Averroes había que buscar un arma que castigara ese planteamiento. Y ese arma no es otro que la omnipotencia divina. si hay una omnipotencia divina, como ser libre, pues de alguna manera a nosotros también nos llega un reflejo de esa omnipotencia en la libertad humana para decidir si queremos seguir una vida santa o una vida de pecado. Bien, respecto a la doble verdad, establece que hay una zona intermedia, que es esta, a la que llama preámbulos de la fe. Es decir, existen verdades naturales que él mismo utiliza para demostrar la existencia de Dios, racionales, y hay también verdades reveladas, es decir, artículos de fe. Y entre ambas hay una zona de intersección. ¿De acuerdo? Pues esa zona de intersección es lo que llama preámbulos de la fe, que también deben ser considerados. Bien, entonces, respecto a la verdad total, en vez de quedarnos solo en las verdades naturales o en vez de quedarnos solo en las verdades reveladas, mejor buscar una zona de confluencia. Eso es una estrategia para combatir la doble verdad. Bien. Es decir, que los tres aspectos constituyen la verdad total o aportan algo para la verdad total. Bien. En cuanto a la física, recurre a las causas segundas desde el punto de vista de la razón natural. Es decir, si un motor es movido por otro, pues al final en esa cadena de motores tendrá que haber un motor que mueve todo. Ese motor es Dios. Luego vemos las cinco causas, que es la causa del movimiento, la causa eficiente, la causa ejemplar, los grados de perfección y la grado de perfección y la finalidad, la causa final. ¿Vale? Por si lo quieren recordar mnemotécnicamente, mo cae con gráfico. Movimiento, causa, nivel, grado de prevención, finalidad. Son cinco. Bien. Sin olvidar la razón natural que va a utilizarla, desde luego. Para dogmas como la Santísima Trinidad, pues utiliza, muy dado a utilizar lo que se llama las analogías, las semejanzas. ¿De acuerdo? Sobre todo a la hora de establecer jerarquía. Es el maestro del orden y establece jerarquía. En eso se parece a Aristóteles, también es un maestro del orden Aristóteles, pero en la creación de jerarquías se vale de analogías. Analogías, semejanzas entre las criaturas, semejanzas entre... que también las vimos en San Buenaventura, pero bueno, de otra manera, ¿no? La fe es una virtud teologal y es fundamental por la gracia divina. Eso sí, tiene en cuenta las dos clases de virtudes, las cardinales y las teologales. Las cardinales eran templanza, cardinales era, no me acuerdo ahora, las teologales eran fe, esperanza y caridad. Y las cardinales eran prudencia, templanza, sapiencia, pero no utiliza otra palabra. Vale. Influencia aristotélica en Santo Tomás. Bien, aquí está lo que les acabo de decir de las analogías, que es un tipo de influencia viceniana también, ¿no? Santo Tomás sigue a Avicena, recuerdan a Avicena, vamos a ver, yo le puse aquel ejemplo de Sócrates es mortal, cuando Avicena, ¿no? Y dije que Sócrates es lo que lleva a Avicena a puntualizar la esencia. ¿Por qué se fija en Sócrates antes que en mortal? Porque mortal refleja el universo. Es decir, todos los que estamos aquí somos intercambiables en cuanto a mortales, ¿no? Pero no somos intercambiables en cuanto a nuestro nombre. Es decir, ¿cómo es tu nombre? Se me olvidó. ¿Eh? Patricia tiene unos rasgos. Y Marcelino tiene otros rasgos. Y Ezequiel tiene otros rasgos. Etcétera, etcétera. Es decir, Por ahí es por donde va el concepto que va a ser un fundamental para el concepto de persona, que se va a desarrollar en el Renacimiento y para el tema de la conciencia, que también va a ser un descubrimiento desde Descartes hasta Kant, ¿no? Hasta Kant y posterior, también con Husserl, etcétera, etcétera. Entonces dijimos que se centra en Sócrates, ¿no? Pues, ¿por qué se centra en Sócrates? Porque como salirse de ahí todavía no tiene la visión de San Buenaventura, que pone en Sócrates, lo que pone son los atributos de Sócrates, ¿no? Lo pone como atributos, lo pone como accidentes para demostrar el Sócrates auténtico, lo que es Sócrates, ¿no? Él se limita a demostrar que lo importante en Sócrates es la humanidad. Todavía se mueve en concepto. ¿Por qué la humanidad? Porque la humanidad representa lo variado y lo específico de cada uno, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Pasamos a la 4. Bien. Bien, de la combinación entre esencia y acto, ¿de acuerdo? Esencia vendría a ser la forma, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, esto es una mesa, aunque le he puesto mesa como predicado, da igual. Esto es una mesa. Aquí está la esencia, ¿no? Pues bien, el acto es lo que, o la existencia es la esencia en acto. ¿De acuerdo? Que habíamos visto también en Avicena. Bien, vamos a verlo en el cuadro, que quizás esté más clarito y más gráfico. Este es. Todo esto lo colgué esta tarde, o sea que esto les va a llegar también. Bien, lo que ocurre con Santo Tomás es que sigue Avicena, es decir, está Dios y en Dios coinciden, ¿se acuerdan? Esencia y existencia. Entonces, todos los seres son necesarios en cuanto son seres en acto, existen, ¿no? Pero en sentido estricto, el ser necesario absoluto es Dios. Y de Dios procede todo lo creado. Pero ¿qué pasa entre Dios y todo lo creado? Que se crea también, de paso, un enorme horismos, que ya vimos en Platón. Porque hay un abismo entre, ¿se acuerdan? Entre Platón con las ideas y las cosas, ¿no? Aquí también hay, digamos, los seres creados con esencia distinta de la existencia. La existencia es el acto de ser y la potencia es el está llamada al acto. ¿De acuerdo? La potencia está llamada también a la esencia. Bien. Entonces, la necesidad divina es un acto de voluntad libre y por lo tanto es un ser supremo, absoluto, que está muy alejado del mundo, desde luego. Y las ideas también vienen como paradigmas de la mente divina. Y entonces, ¿qué nos queda? Las criaturas abajo, ¿no? Vemos aquí las criaturas. Entonces, lo creado tiene el ser por participación. El único ser real, digamos, es Dios. Nosotros somos unas realidades secundarias. En la medida en que participamos de manera análoga con esa divinidad. Bien, ¿cómo reducir este abismo? Pues mediante la relación analógica, la creación de analogía, que vamos a ver debajo en el mismo gráfico, que se puede ver bastante bien. Aquí está Dios. Y fíjense, las deidades más próximas a Dios ángeles, arcángeles, coros celestiales, etcétera, etcétera, en lo más alto de la jerarquía, y que supondría, digamos, lo más semejante a Dios. Lo que es imagen de Dios, introduciríamos hombres y mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, la hombre y mujeres lo puse yo por gentileza profesional, porque estos se cargan, el hombre era la globalidad. Yo puse ahí hombre y mujer, porque creo que está bien ya de tanto cachondeo, ¿no? Luego los animales, las plantas, los seres inertes, los seres por analogía, etcétera, etcétera. Y de esa manera hace que la filosofía ascienda de forma razonada en busca de verdades teológicas como la propia de Dios, ¿no? Y el conocimiento de lo creado se puede realizar a través de la metafísica y de la física. Metafísica es, por ejemplo, potencia y acto, la física es la biología, lo que él llamaba seres animados, los animales, etcétera, etcétera. Seguimos. Como vimos en analogía, ya lo hemos visto, sí. Como vimos en el esquema de los preámbulos, o los preámbulos en las zonas de intersección, ¿recuerdan? Entre la razón y la fe. Plantea las llamadas cinco vías para demostrar la existencia de Dios. Y esas cinco vías eran la vía del movimiento, la de la causa eficiente, la de la contingencia, la de los grados de perfección y la de la finalidad. Y también está en un cuadrito que está bastante bien y se puede memorizar mucho mejor. A ver si lo tenemos por aquí. Los universales, analogía, ¿no? Abajo, las cinco vías. Este está muy grande. Es más pequeño. Más. Aquí ya podemos leer. Entonces, la primera vía es la del movimiento. Eso que les decía yo antes, ¿no? Sí, hay una serie de motores en el mundo. Todo lo que se mueve es movido por otro. Por cierto, que se carga en el principio de la inercia. El principio de la inercia es todo cuerpo sigue su propio movimiento, rectilíneo y uniforme, mientras no haya algo que algún rozamiento o algún estorbo que lo acelere o lo ayude a acelerarse más, lo desacelere, ¿no? Entonces, ellos entendían el movimiento como el de las bolas de billar, es decir, para que se mueva algo tiene que haber alguien que lo mueva. Y en esa cadena de móviles pone como primer motor a Dios. Por cierto, siguiendo también Aristóteles, lo sitúa en la décima de las estrellas fijas, donde, un invento como otro cualquiera, donde el movimiento circular es el perfecto, siguiendo a Platón, ¿no? Y donde coincide ese primer motor, es la causa del movimiento y también la causa del entendimiento agente, el que activa nuestras almas. ¿De acuerdo? Bien. El primero es el movimiento. Hay un primer motor que es Dios. El segundo sería la causa eficiente. Es decir, todo está supeditado a un agente que pone en acto las cosas. Por ejemplo, en el caso del artista que hace el cuadro, el agente es el propio artista. El escultor, en el caso de la escultura, etcétera, etcétera. Pues también el agente que causa todo el resto de seres del mundo no es otro que Dios. Esa es la segunda vía. La tercera vía es la de la contingencia. Una cosa es contingente cuando existe, pero puede no existir, o puede modificarse, o puede dejar de ser, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues bien, Entonces, lo que existe lo es por alguna causa. Y esa causa es algo necesario que lo crea, y ese algo necesario es Dios. Bien, la cuarta vía es los grados de perfección. En el mundo existen diversos, por analogía, diversas perfecciones, ¿no? Está, por ejemplo, los seres invertebrados, los seres vertebrados, los mamíferos más evolucionados, dentro de los mamíferos el ser humano, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces, tiene que haber elementos más perfeccionados, los ángeles, los arcángeles y tal, y el como grado supremo de perfección, Dios. Tan es así que se habla mucho en el medievo de la teología negativa. Como no podemos decir nada de Dios, dada su grandeza, a Dios lo concebimos por lo que no es. ¿De acuerdo? Los platónicos, los neoplatónicos, son los que más manejan la teología negativa. Desde Escoto Orígena hasta el propio San Agustín. Y la causa, la quinta vía es la de la finalidad. Es decir, la realidad del cosmos aparece ordenada de acuerdo a un plan. Entonces, qué ser puede planificar todo esto que tenemos en el mundo? Pues si hay un ser que planifica, ese ser tiene que ser Dios. Se trata de mostrar mediante pruebas racionales. Lo que lo diferencia con San Agustín, que San Agustín apela a la fe antes que a la razón. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ya queda poco. Vamos a ver ahora la ética, el derecho y la política. Bien, en cuanto a la ética, él sigue también Aristóteles. Y dice que la ética es un eudemonismo. ¿Saben lo que significa eudemonismo? Significa felicidad. Eudemonia es felicidad. Es una ética de la felicidad. Pero, y ahí está el pero, la felicidad no está en la naturaleza, como planteaba Aristóteles. ¿De acuerdo? Y dentro de la naturaleza, en la propia polis, que era un mundo ordenado y donde participaban todos. Eran, ¿cómo se llama esto?, autosuficientes solo en la polis. Ahí estaba la felicidad. Sino que la felicidad está en el que se sacrifica en este mundo y lleva una vida ascética, una vida de sacrificio, para luego conseguir la gloria eterna. Es un poco dentro de las vías cristianas. Bien. Defiende el libre albedrío en las buenas acciones para lograr esa culminación ética. Y defiende tres tipos de leyes. La ley divina, que es la más suprema, la ley de Dios. La ley eterna, que se basa en la providencia, en el sentido un poco estoico de que la providencia está en nuestro mundo para echarnos una mano de alguna manera, un rasgo estoico ahí, ¿no? Y luego habla de la ley natural, que es la de los estoicos, ¿recuerdan? Apelando a la razón, a la mera razón, nosotros descubrimos verdades que son leyes. Una verdad es no matarás, una ley, ¿no? Es una ley natural, eso toda la especie humana lo admite, ¿no? Pues bien, esa ley natural, ¿es la hora?
No. Cuando dijo eso, los dos hicimos a la vez.
Lo de que todo el mundo la
olvida. No matará. Yo creo que, es verdad lo que dice, también es verdad. Yo por lo menos soy de otra generación y estoy tan involucrado en el respeto a los demás que me lo creo a pie juntillas, ¿no? Pero luego es lo que tú dices, luego el mundo demuestra otra cosa.
Y, claro, ya, sí. Por lo visto, la deporte de una vida humana ya es muy poco.
Sí,
antiguamente no eran tan salvajes como ahora. Antes la vida costaba poco.
Bueno, siempre ha habido Roger de Laura, que dijimos antes que pasó a cuchillo 20.000, por muy malos, malvados que fueran, tampoco daba lugar a todo eso.
Sí, bueno, al fin y al cabo una guerra, está conquistando territorio, pero hoy en día no es ni conquistando territorio, es tomado un café en el mercado y ¡boom! Adiós.
Sí.
Sin cobertura de guerra, ni siquiera están en el frente de batalla.
Tienes toda la razón.
Porque están asediando la ciudad o algo, está ahí,
tienes toda la razón del mundo. Bueno, lo cierto es que la ley natural, esas verdades que nos dice la razón, cómo comportarnos, genera otro tipo de leyes, que es la ley humana, que es una ley positiva, en la cual en cada territorio, en cada cultura, en cada estado, se instituyen unas determinadas leyes y esa aplicación va en función de la ley natural. Bien. También el iu gentium. El iu gentium sería el precedente del derecho internacional, ahora llamaríamos derecho internacional. Es decir, el derecho internacional deriva de la ley natural. Si los estados estamos para no enfrentarnos, sino para solventar nuestras situaciones con la negociación, con el entendimiento, con el acuerdo, etcétera, etcétera. Por ahí iría el iu gentium. Y luego el iu civilis, que sería la aplicación de la ley en determinados territorios. No se aplica en Alabama lo mismo la pena de muerte que en Detroit. En el sentido de que, según los países, en España no tenemos la pena de muerte, afortunadamente, pero hay otros países que la pena de muerte está al orden del día, ¿no?
Y algunos ya la han repuesto o la van a reponer.
Ajá. No, esto se va a endurecer, desde luego. Esto se va a endurecer, desgraciadamente. Bien, la ley humana o positiva implica un poder coercitivo, que es el poder del Estado, y eso está legitimado por la Iglesia. Otra cosa que legitima a este hombre, Santo Tomás, es la monarquía. Para gloria del rey Felipe. ¿De acuerdo? Porque la monarquía era una verdad compartida desde el Imperio Romano, es decir, el máximo poder en la unidad. Y es un reflejo para muchos de esa idea de Dios. De la misma manera que Dios es uno, por eso Nietzsche vuelve a incidir en los dioses presocrático, es decir, volver atrás otra vez, porque la verdad está en lo múltiple, no en lo que se impone uno. O sea, está interesante ese tema. Bien, y no sé si me falta algo más. A ver, aquí. 4. Teoría del conocimiento. Bueno, la teoría del conocimiento en Aristóteles desemboca en lo universal. ¿De acuerdo? Y eso es una cuestión que ha salido muchas veces. Entonces yo hice un cuadrito que está muy bien y que es fácil de entender desde mi punto de vista. Ese tema lo retomamos en la sesión siguiente con Guillermo de Ockham, porque fue el que le dio la vuelta al tema de los universales. ¿Eh? Sí, pero el que incidió más fue... porque Edwin Escoto, al fin y al cabo, se mueve en los hilos de San Bonaventura, de buscarlo específicamente humano, ¿no? Lo específico. Pero, ¿cómo se llama? Ockham no solamente abandonó el territorio donde vivía, sino que fue acogido por Luis de Baviera, no sé si conocen la historia. Y Luis de Baviera lo puso como principal elemento publicitario o propagandístico para lo que sería luego la guerra de religión, el protestantismo y todo eso. O sea, el precedente está ahí. Vamos a ver si lo vemos por aquí. No sé si está. Los universales, ¿no? ¿Ya?
Sí.
Queda un minuto. Vamos a aprovechar ese minuto. Vamos a aprovecharlo. Miren, esto está bastante claro. Está lo que es ante Ren, antes de las cosas. Y lo que es ante Ren, antes de las cosas, ¿de quién viene? De Platón. Todo eso, las ideas ejemplares, en la mente de Dios, las ideas, existían antes de las cosas. El post-Ren quiere decir, después de haber visto la cosa, llegamos al concepto. ¿De acuerdo? El in-re quiere decir dentro, embutido en la cosa, la forma, en la materia, Aristóteles. ¿De acuerdo? Y Ockham rompe con todo eso. No existen los universales. Los universales son nombres del lenguaje que utilizamos. Y lo que existen son los singulares, la persona real y concreta o el objeto real y concreto. O sea que los universales no es un problema, es un pseudo problema. Con lo cual se pasaron desde el siglo XII al XIV y no solucionaron nada. Pues nada, ahí lo dejamos y...